Feliz día a todos, soy Pablo Borrás y os doy la bienvenida a este nuevo podcast To Be or Not To Be Digital. Bueno, hoy hemos invitado a Quique Díaz, que es el fundador y CEO de PR Territory y director de comunicación corporativa del Grupo Mascaró. Realmente para mí es un verdadero placer tenerlo aquí porque es una de las personas que mejor ha podido ver la evolución del mundo de la comunicación, del marketing dentro del sector de la moda y en concreto en el sector del calzado. Para que tengáis una referencia de papel de Quique, este señor ha sido partícipe desde sus inicios de una de las marcas de calzado más relevantes de España, como es Pretty Ballerina y Mascaró. Seguramente, pues, por muchos de vosotros, sobre todo vosotras, conoceréis estas marcas icónicas que visten, pues bueno, pues a celebrities como Olivia Palermo, a Kate Moss, Alexandra Ambrosio. Y a casas reales como la reina Leticia o Kate Middleton. Y bueno, evidentemente gran parte del mérito de este grupo pues viene por la calidad de los diseños, pero el éxito también va muy en relación con la elaboración de una gran estrategia de comunicación y una capacidad asombrosa en la adaptación de la marca a los diferentes canales publicitarios, tanto offline como online, y esa búsqueda de la omnicanalidad. Para que os hagáis una idea también de en qué proceso ha intervenido Quique, la estrategia digital de estas marcas comenzó por allá en los años 2005 y de hecho Pretty Ballerina nació y 100% digital. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que Quique nos dé su visión, pues sin olvidar obviamente darle las gracias por acompañarnos y confiar en el trabajo de Dewey. Pues nada, Quique, pues empezamos.
Muchas gracias, Pablo. La verdad es que has hecho que me sonroje, pero no es para tanto, pero bueno, sí. Digamos que tenemos una larga trayectoria en todo esto. Nos conocemos bien, llevamos mucho tiempo, hemos trabajado en varios proyectos y bueno, yo creo que sobre todo muchas gracias por invitarme a este nuevo proyecto iniciado por Tubi Digital a través de podcast, que me encanta y me parece que va a ser una de las grandes tendencias del sector y en la que, bueno, vosotros como siempre estáis en primera línea. En relación a la presentación, sobre todo a la parte del Grupo Mascaró, de todo este proyecto, pues la verdad es que ha sido un reto apasionante. Ha sido 12 años solo trabajando centrados en Mascaró y en Pretty Ballerinas, más 5 años que estuve con ellos en la agencia, así que digamos que he estado en todo esto desde 2005, desde que se lanzó el proyecto de Pretty Ballerinas, y ha sido un viaje apasionante, siempre bajo la dirección de la familia Mascaró, de Lina y Úrsula Mascaró y de David Bell, que ha sido clave y uno de los auténticos responsables de que todo este proyecto salga adelante. Yo como director de comunicación durante todo este tiempo lo que he hecho ha sido acompañarles, asesorarles desde mi experiencia, desde mi conocimiento y ejecutar, digamos, la estrategia a nivel nacional e internacional. Ha sido brutal porque, bueno, pues partimos de la nada en 2005 y en estos años, en estos 15 años, pues hemos pasado a estar presentes en los 5 continentes, a abrir 100 tiendas, a hacer una expansión en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Ahora Asia es el foco principal. Tenemos tiendas en sitios tan alucinantes como Azerbaiyán o Kazajistán.
Una tienda también hay tiendas en África, ¿no?
En África, tenemos en Sudáfrica. Tenemos en Nueva Guinea. Bueno, ahí ya se mezclan un poco. Tú tienes tus planes, como pasa con todas las empresas, ¿no? Tú tienes tus planes, tienes tus objetivos, y entre medias de esos planes te van apareciendo oportunidades que dices, bueno, ¿y esto? Y te vas allí y lo ves, y te vas con el partner y lo ves y ves el mercado. Y en sitios en África, ¿no? África realmente es uno de los sitios más alucinantes que hay, porque cuando llegas allí que piensas que no hay nada, siempre hay una pequeña comunidad o una que tiene un nivel muy alto, un nivel económico muy alto. Hay un centro comercial en medio de tal que tiene un nivel altísimo con todas las marcas de lujo y de primer nivel, y dices, bueno, yo aquí tengo que estar. Y la prueba de todo esto es en Portugal, bueno, Angola, por ejemplo, pero en Portugal te encuentras mucho de estos, porque ellos tienen, mantienen sus vínculos muy fuertes con determinados mercados en África, y cuando tú estás en Lisboa, en las tiendas, en tiendas de lujo, te encuentras con todo esto, creo que es Nueva Guinea, y te encuentras con todos estos, con toda esta población que es gran parte de tu público, ¿no? Y bueno, estos son las locuras con las que estás cuando estás en un proyecto de estas características. Yo he estado durante 12 años y ahora mismo continúo dentro del proyecto, aunque ya un poco más como director de comunicación corporativa y un poco más desde otro perfil, porque bueno, ahora todo el proyecto está en manos de Luis Pascual, que es el CEO, es nuestro CEO, que está a la cabeza, y bueno, están también Montse Novau como nueva directora de marketing, y que ellos entraron justo antes de la pandemia y ahora estamos ahí pues un poco viendo el nuevo plan de expansión, que es a 5 años, nuevas direcciones, nuevas ideas, que siempre es apasionante. Pero bueno, como te comenté, si volvemos a los orígenes, digamos que Pretty Ballerinas, aparte de haber sido un proyecto alucinante que se ha expandido por los 5 continentes, gran parte de todo este, de la originalidad de este proyecto fue que se lanzó en 2005 por internet. Se lanzó como un e-commerce, cosa que ahora es muy normal, pero digamos en aquel momento era un poco locura.
¿Y cómo era el mercado digital? Claro, o sea, el mercado digital y el e-commerce en el 2005, o sea, ¿cómo estructurado? Yo en 2005 estaba, vamos, empezando a hacer mis pinitos en digital, pero bueno, la verdad que una empresa como Pretty Ballerinas, que pertenece dentro del grupo Más Caro, obviamente, se lanzara a hacer esto, o sea, ¿cómo era el mundo digital en 2005 y en concreto el e-commerce?
Pues era un mundo muy inestable, porque veníamos, no sé si te acuerdas, bueno, tú lo sabes de sobra porque también estabas ya metido, pero veníamos del pinchazo de las .com, ¿no? Que era como habían surgido en el año 2000 un montón de plataformas y de proyectos. Bueno, ya estaban los Yahoo por ahí, los Hotmail, los WannaDo, ¿sabes? Habían salido Terra, habían salido como un montón de proyectos que se habían inflado como un globo y de repente estaban como pinchando y luego todos teníamos claro que la venta online iba a ser uno de los grandes booms de los próximos años, pero realmente se vendía muy poco, o sea, y era como... Y luego era muy divertido. A nivel comunicación era muy divertido, porque todo lo que revestías de .com ya tenía un impacto y sonaba muy cool y sonaba muy moderno, pero nosotros lo vendíamos como, lo inflábamos mucho todo, pero realmente cuando veías los números y las problemáticas y te atacaban los hackers, o sea, realmente no había una base como muy sólida, ¿no? sobre las plataformas de e-commerce. Eran todo muy manual, era todo muy, bueno, lo hacíamos todo prácticamente nosotros, con un programador o con un informático. A ver, aquí teníamos la ventaja que veníamos de, que estaba David Bell, que venía de UK, y ahí sí que, en UK sí que lo tenían más claro y estaba un poco más desarrollado y ya tenían una tradición, tanto en UK como en Francia, tenían una tradición mucho más grande que la nuestra de la venta online, porque venían de la venta por catálogo, también en Alemania. Con la Rodut, por ejemplo, en Francia arrasaba. Y entonces ellos ya estaban como muy acostumbrados a la... ellos ya estaban como un poco acostumbrados, ¿no?, a todo esto. Para nosotros era un poco como... Bueno, pues había una desconfianza muy grande no se tenía muy claro. Pero nosotros, para lo que nosotros queríamos hacer... era muy importante porque nosotros lo que íbamos era lanzar la primera monomarca, digamos, que se lanzaba a este nivel, es decir, la primera marca solo especializada con bailarinas, con nombre de bailarinas, o sea, que en su nombre se contuvieran bailarinas, que era Pretty Ballerinas, que en eso ya estábamos pensando en el posicionamiento de Google, en cuando se hicieran las búsquedas por Google, y fue un puro ejercicio de marketing, porque era primero el nombre, ¿no? O sea, a ver, Mascaró, digamos, que era... Era una empresa que llevaba fabricando y diseñando bailarinas desde 1918. Teníamos una experiencia, la fábrica como sí, tenía una experiencia brutal en la fabricación de bailarinas. Teníamos hornas de los años 40, 50 que calzaban y que eran, estoy seguro y todavía hoy lo creo, que son una de las mejores hornas del mundo por nuestra experiencia, por nuestro bagaje, por nuestra prueba a la hora de ponerla en un pie. Teníamos una fábrica con capacidad para fabricar entre 2.000 y 3.000 bailarinas al día, unos trabajadores cualificados en Menorca con una experiencia que había pasado casi de padres a hijos, casi como un oficio en la fabricación y el diseño de estas zapatillas de ballet. Y cuando entramos, digamos, de la mano de Lina y de Úrsula Mascaró, el nuevo equipo, con David Bell a la cabeza, entramos el nuevo equipo, nos dimos cuenta de que prácticamente solo se vendían un 10, un 20% de nuestras ventas totales del grupo Mascaró eran bailarinas. Y entonces se hizo el ejercicio de marketing de decir, vale, si es lo que mejor hacemos, si tenemos todo el conocimiento, una fábrica, todo el tal, ¿por qué no estamos vendiendo más bailarinas en el mundo? Y además había otro condicionante muy importante, que es que sabíamos que venía una tendencia fuerte de bailarinas porque se estaba instalando un nuevo tipo de mujer cosmopolita que tenía que trabajar, que tenía que ir a buscar a los niños en las grandes ciudades y que necesitaba un zapato plano. Ya no un zapato plano que le vistiera, ya no valían los tacones. O los tacones, teníamos muy claro que era algo que se iba a ir reduciendo por la nueva vida que tenía que asumir la nueva mujer ejecutiva, madre, empresaria, que tenía que se tenía que afrontar. Y eso ya era algo que estábamos viendo en Londres, en Nueva York, en París, en las grandes capitales del mundo, sobre todo. Uh-huh. Entonces, bueno, nos pusimos en este reto y dijimos, vale, ¿cuál es el mejor del mundo haciendo? O sea, ¿cuál es la marca más reconocida de bailarinas? Era Repetto, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Que Repetto es la marca oficial del Ballet de París. Lleva haciendo bailarinas también desde los años 20, 30, 40, igual que nosotros, nada más que ellos, como siempre, contaban con el plus de ser franceses, de tener el Ballet de París y de que todo lo que viene de París es chic y es guay y es cool, y lo que viene de España, bueno, pues hay que defenderlo, ¿no? O hay que crearlo. Y ese es, entonces nosotros dijimos, vale, si Repetto solo hace bailarinas en azul marino, en marrón y en negro, que es la bailarina clásica, ¿cómo competimos? Y nosotros tenemos, bueno, pues vamos a hacer 300 modelos de bailarinas diferentes en todos los colores, en cebra, en leopardo, en flúor, los vamos a combinar de maneras muy locas, y como sabemos que esto no se va a vender a nuestra clienta tradicional que está en la capital de provincia, pero sí se puede vender en las principales capitales del mundo, o por lo menos de Europa, que era donde primero queríamos llegar, en Milán, en París, en Londres. Sabemos que ahí sí que puede haber un público para nosotros. ¿Cómo llegamos a ellas? Pues lanzándolo por internet, haciendo un e-commerce. Y este fue el inicio del ejercicio de todo esto.
¿Esto de ahí, un estudio?
Un estudio. Nos juntamos y lo hicimos nosotros. O sea, tampoco vamos a hacer... Hicimos una...
Fuerais dos o tres personas que intervienen dentro de ese proceso, la verdad que, bueno, o sea, cómo está estructurado, cómo está definida la estrategia comercial, la identificación, o sea, realmente hiciste una segmentación offline y utilizaste un canal que es el digital, que todavía no había petado, por así decirlo. O sea, no estábamos en un tiempo en donde el digital fuera el canal y que tampoco tenían las herramientas. Y a pesar de eso, os aventurasteis a entrar en digital y bueno, y fue un éxito.
A ver, o sea, realmente yo he de decir yo que aquí gran parte del mérito lo tuvo David Bell, que yo creo que un día lo deberíamos invitar a este canal a que nos cuente, porque además él lo cuenta magníficamente con su acento inglés, que realmente lo flipas, o sea, lo flipas. Y luego Úrsula Mascaró y Lina Mascaró, que obviamente fueron las que nos dieron el soporte, y Úrsula Mascaró era la diseñadora y la que dio forma a todos estos diseños locos. Pero bueno, yo creo que David aquí es gran parte del se tiene que llevar gran parte del protagonismo. Luego todos hemos currado, hemos desarrollado las estrategias y tal, pero la idea original y donde se partió todo fue de su cabecita, digamos.
Pues nada, pues invitamos cuando quieras, ¿eh? Bueno, no te quites tampoco mucho, Enrique, que también has participado de manera muy, muy destacada en el crecimiento de la marca. O sea, es realmente esa combinación de las estrategias de PR con digital. Hombre, pues no muchas marcas en esa época que yo conozca ninguna lo aplicó así. O sea, y de hecho, pues habéis trabajado con un montón de celebrities y la publicitación pues ha venido por diferentes medios, pero el digital ha sido un canal súper relevante. O sea,
bueno, lo que creo es que aquí lo que hicimos es ser pioneros o innovadores en aplicar toda una serie de estrategias y de ejercicios y de que luego obviamente se han desarrollado, se han demostrado su éxito y luego se han otras muchas marcas han aplicado. No sé si se nos ha reconocido o no, pero el yo creo que aquí sí que fuimos innovadores y pioneros y tal. Por ejemplo, o sea, teníamos muy claro que era muy importante conquistar a los periodistas y a los medios de cada país. Eso lo teníamos súper claro y para eso diseñamos toda una serie de materiales, una idea, un storytelling, que era esto que nos lanzábamos por internet, que era cierto, ¿no? Un e-commerce. O sea, todo esto cautivó muy rápidamente a los periodistas. Estoy hablando de los Vogue, Elle, Marie Claire, de los que en ese momento eran los que marcaban, porque en ese momento empezaban, eran las grandes revistas, eran las que marcaban la pauta, las que te decían si eras una marca de tendencia o no, las estilistas. Luego había, y tuvimos muy claro el tema de las celebrities, que yo creo que en eso también fuimos muy innovadores, porque en ese momento no se utilizaban las celebrities como nosotros lo utilizamos. Entonces, muy rápidamente nos movimos para intentar que, obviamente no teníamos presupuesto, pues para intentar que las principales celebrities del mundo llevaran nuestro producto y a través de Google, a través de publicaciones en los canales digitales, las redes sociales estaban incipientes. Bueno, o sea, Instagram todavía no existía, obviamente. O sea, bueno, o si existía, nosotros nos asociamos o empezamos a desarrollar fuerte los canales de Instagram, por ejemplo, en 2011. Pero, o sea, te puedes imaginar, no sé si todavía estaba todo muy incipiente, pero ahí yo creo que la clave
dentro de los e-commerce, que ahora se utiliza, bueno, pues multitud de campañas para llevar a cabo la promoción de productos online, se utilizan influencers o youtubers. Bueno, vosotros en esa época ya estabais trabajando en este tipo de estrategias. O sea, es que realmente es muy relevante. O sea, esa combinación de las estrategias de PR, porque no, corrígeme, pero son estrategias de PR, las combinaste con el mundo digital, ¿no? O sea, fue esa aproximación o esas primeras aproximaciones de dos estrategias de comunicación que al final se han solapado y que van creciendo de manera paralela.
Bueno, yo creo que ahí lo que era decir, vale, vamos a utilizar los canales. Fue al final fue la necesidad, porque era cómo conseguimos hacer una marca de relevancia mundial con un presupuesto muy bajo, cuando las herramientas todavía eran muy offline, ¿no? Pero ya empezábamos a tener herramientas online. Entonces era como decir, bueno, pues vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento a todo esto que nos viene. Y al final yo creo que bueno, la clave de todo eso es poder tener acceso de estas o poder ser de los primeros en poder utilizar todas estas herramientas digitales que todavía estaban por probar, ¿no? Todavía estaban un poco por testar y que todo encajó, porque al final lo decimos siempre, y esto era una cosa que Jaime Mascaró, que era, bueno, el padre fundador y el de Mascaró y el que nos dio, digamos, el paraguas y la confianza para hacer todo esto, siempre me decía, Quique, tú solo hablas con los periodistas de las cosas que nos han salido bien, pero nunca les hablas de las cosas, de todas las cosas que nos han salido mal, ¿no? Y yo era como, joder, claro, Jaime, coño, mi trabajo es que las cosas que se han salido mal ni se escuchen, o sea, ¿no? Y era porque es verdad, hemos intentado muchos otros proyectos, aparte de Pretty Ballerinas. David Vela es una máquina de hacer proyectos y nunca las mencionamos. Pero bueno, lo importante de Pretty Ballerinas, otra cosa que teníamos clara era las celebrities. O sea, tuvimos la suerte, ahí Nasser Bullen, que es nuestra PR en Inglaterra y que nos ha ayudado muchísimo, tuvimos la suerte de tener acceso a Kate Moss y de que Kate Moss se pusiera unas bailarinas nuestras. Pues nosotros teníamos una foto de Kate Moss y era como, ¿cómo conseguimos darle la máxima difusión a esto sin tener un duro, sin poder invertir en publicidad y sin poderlo, claro, y sin poder hacer una campaña, porque no teníamos pasta para pagarle los derechos y poner un anuncio en Vogue, digamos, ni mucho menos? Y entonces ahí entró los canales digitales y entraron las notas de prensa digitales, las press release, la amplificación por Google Trends. Bueno, pues todo esto que hoy hacemos, publicarlo en nuestro Facebook, porque Facebook sí que ya estaba dándole. Bueno, todo esto que hoy hacemos con la máxima naturalidad, ¿no? Pues era empezar a hacerlo, probarlo y decir, coño, estamos consiguiendo en Inglaterra tener no sé cuántas entradas y lo poníamos en Google y tenemos no sé cuántas publicaciones en Google. Luego, bueno, pues tuvimos a Claudia Schiffer, que tuvimos la suerte de que había una premier que era Stardust, que era de su marido, su marido era el productor, y tenía que ir a la premier y de repente nos apareció porque ella estaba embarazada y no podía llevar tacón. Y entonces estaba intentando conseguir un zapato, una bailarina bonita, sin tacón y tal. Y entonces conseguimos hacérsela llegar al hotel, se la puso en la premier. Y bueno, conseguimos, sobre todo ahí lo que conseguíamos era amplificar nuestros resultados en Google de Pretty Ballerinas. Que hostia, que de aquellas era como, ya tenemos 5.000 apariciones en Google, ya tenemos 10.000 menciones en Google. Entonces, y ya empezábamos a ver cómo nuestras visitas iban creciendo en la página web, cómo todos se iban amplificando, cómo las primeras ventas. Bueno, pues la verdad es que era apasionante. Luego aquí en Madrid conseguimos, a través de Nati Abascal, a Olivia Palermo, que venía a hacerse unas fotos para Ola. Y entonces, bueno, pues gracias a ella, que yo me llevaba muy bien con ella, conseguimos hacerle llegar, no sé, le hicimos llegar un camión de bailarinas. Y bueno, y también se las puso en las fotos de Ola. Bueno, todo esto es un trabajo como, bueno, fue un reto como maravilloso, era como tal. Siempre me acuerdo que lo comentábamos mucho David y yo, que teníamos viajes, imagínate, te ibas un fin de semana a cualquier lado con tu mujer, con amigos y tal, y a lo mejor te tenías que volver a las 2 de la mañana porque había salido alguien con una foto de Kate Moss, y de aquellas no era como ahora, que te llevabas el portátil y había wifi por todos lados. Te tenías que volver a casa para ver cómo el sábado le daba difusión a esto y si lo aparecía en alguna tele. Bueno, era todo como mucho más, pero como eran las startups, ¿no? Tú sabes bastante de esto, Pablo, que son cuando ves que es algo nuevo, que está funcionando, ¿no? Estás en la cresta de la ola y es muy apasionante. Luego diseñamos, que esto en David siempre ha sido muy genial, diseñamos productos como el Fashion Emergency Pack, que era una bailarina que venía dentro de una bolsa de plástico con una cruz roja de la Cruz Roja, que luego la tuvimos que poner de otro color, porque claro, la Cruz Roja nos dijo que no podíamos utilizar su logo en ese tal, entonces la tuvimos que poner naranja o fucsia, no me acuerdo. Bueno, la pusimos un poco más tal, y el Fashion Emergency suelo utilizar cuando los tacones te están matando. Entonces, con esto en inglés, y con eso conseguimos 15.000 o 20.000 entradas en Google. O sea, era un poco también decir cada semana, a ver qué locura se nos ocurre hoy, esta vez, porque no seguíamos los canes tradicionales de una marca de moda o de una marca de calzado, sino que lo que buscábamos...
Realmente disruptivo, sí, está claro.
Totalmente, era romper, era otra historia, y la verdad es que cuando ves un poco, ¿no? Hoy dices, bueno, ¿a dónde hemos llegado? Cuando ves un poco, todo lo hemos conseguido, y sobre todo, hombre, nosotros somos caso, o sea, bueno, sabemos de varias universidades que se han puesto en contacto porque es un poco caso de estudio, y luego vemos que nuestras estrategias las han aplicado otras muchas marcas. Hoy en día ya no tiene nada que ver, hoy en día casi te tienes que pelear por cuando sale una celebrity con una bailarina o con un tacón, te tienes que pelear por que reconozcan que es tuyo, porque si es tuyo de verdad, porque aparecen 10 marcas que dicen que es suyo, ¿no? Entonces, de aquellas era todo virgen, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuando miras atrás dices, bueno, no lo hemos hecho nada mal.
Qué va, o sea, es increíble, o sea, es lo que te comentaba hace un segundito, ¿no? O sea, como una estrategia que partía de... Pues eso, de offline, ¿sabes? Una estrategia de PR, intentar conseguir que determinadas celebrities, pero que la amplificación ya no fuera centrada en medios tradicionales, sino que fuera directamente a internet. Ahí es, pues bueno, desde mi punto de vista, lo que os hace pioneros dentro de este sector. Pero en relación con esto, tú ahora que estás vinculado evidentemente al proyecto de Pretty Ballerinas, ya como director de comunicación corporativa, y ya has hecho... tu propia agencia de PR, que es PR Territory. O sea, ¿cómo ha cambiado ese trabajo de un PR y de la comunicación en general en los últimos años? O sea, ha cambiado, pero desde tu punto de vista, o sea, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que se ha transformado radicalmente. O sea, lo que hacíamos, yo siempre lo digo, lo que hacía hace 15 años... cuando yo empecé en esto de la moda, ¿no? Porque yo he sido periodista y luego me pasé a esto de la moda, y lo que hago ahora es que no tiene nada que ver, pero incluso te digo, o sea, cómo ha cambiado en el último año con la pandemia, o sea, ha sido un cambio bestia, muy rápido, todos nos hemos tenido que adaptar. Yo no sé muy bien, cuando hablo con otras agencias y tal, cómo se están adaptando, porque, por ejemplo, yo ahora no concibo nuestro trabajo, por ejemplo, sin ir de la mano con vosotros, con una agencia de marketing digital como la tuya, con Tui Digital o con otra. Pero lo que me refiero es una estrategia de PR y comunicación sin una estrategia de marketing digital que la respalde, pues es muy complicado de llevar al éxito o por lo menos de demostrar que está funcionando. Y yo creo que ahí está el gran cambio radical. Tú date cuenta de que cuando yo empecé en esto, o sea, hace 15 años, había entre 7 y 10 medios de comunicación, que eran Vogue, Marie Claire, Glamour y tal, que marcaban la pauta. Casi no había agencias de comunicación de moda especializadas, debía haber unas 5 o 10 en toda España. Había 4 periodistas, 4 estilistas que eran dioses, o sea, dioses... Te digo de dioses, y aún hablo con ellos algunas veces y nos reímos mucho, o sea, las que se les llevaba casi en jet privado, digamos, y había 4 o 5 celebrities, y o entrabas en ahí o no había, o ya está. Y tu trabajo consistía en entablar una serie de relaciones profesionales y personales con estas celebrities, con estos periodistas, con estos estilistas, y en organizar eventos, comidas y cenas. Y ese era tu trabajo, porque tus impactos pues podían ser entre 1 y 5 al mes. Todo era como muy pequeño, pero con eso construías una marca. Y si luego tenías encima un poco de presupuesto de publicidad, pues ya eras el rey del mambo. Pero era... Y claro, había... la cuarta parte de las marcas que hay ahora, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, digamos, para mí, lo que ha cambiado es que vuestro trabajo, las redes sociales, el marketing digital, lo que ha hecho ha sido democratizar la moda y que cualquier marca, realmente antes necesitabas un buen presupuesto. O sea, si tú querías ser marca, necesitabas un gran presupuesto. Y si no, ibas a ir muy poco a poco y tal y cual. Hoy en día, con un presupuesto mucho más bajo, una buena estrategia digital, un buen partner, una buena agencia de marketing digital, un poco de PR y un poco de conocimiento, haces una marca. Y eso es lo que...
Es mucho más fácil.
Mucho más fácil y mucho más difícil al mismo tiempo, porque la competencia es mucho más grande, pero lo puedes hacer.
La opción, ¿sabes? Tienes la opción, si tienes una buena estrategia en digital y sabes invertir, microsegmentar, evidentemente siempre está el producto. Pero sí que es cierto que tienes una opción. Antes, bueno, lo desconozco, pero bueno, por lo que dices, parece que era un poco más complejo llegar a ese éxito.
Era muy complejo. Sobre todo necesitabas un presupuesto. Hombre, nosotros lo hicimos con Pretty Bailarinas, pero teníamos al grupo más caro detrás. O sea, y hay marcas que han salido, pero ¿sabes a lo que me refiero? Yo creo que ha cambiado radicalmente. Hoy en día, ya te digo, yo creo que la principal pata de nuestra estrategia es online, es digital, es a través de influencers, es incluso con los medios online, offline, están en una crisis importante, con lo cual nuestras estrategias se basan más en impactos online que luego puedas amplificar con estrategias vuestras de marketing digital. En fin, todo es un tema más radical. Y ahí incluso diría más, y a partir de la pandemia todavía se ha radicalizado más este cambio, porque nosotros y tú lo que se nos está pidiendo son estrategias de PR y comunicación a corto plazo que incidan en las ventas. Porque hoy en día, ahora mismo, tal y como está el mercado, tal y como están las marcas, necesitan ventas. O sea, las estrategias de branding a medio y largo plazo han quedado totalmente en un segundo lugar. No. Entonces, esto ha hecho que nuestro trabajo ya ha cambiado radicalmente.
Y en relación con esto, o sea, ¿cómo ves tú el panorama de la moda, el calzado? Va a ser, bueno, a esta situación que hay de incremento de la digitalización, de una reducción de, entre comillas, la relevancia que tenía la comunicación offline y la pandemia. ¿Cómo ves el mercado?
A ver, yo creo que lo primero es, yo creo que hay que dar la enhorabuena por la capacidad de resistencia de las empresas. Si nos llegan a decir al principio la capacidad de resistencia, la agilidad, la rapidez de decisión de los CEOs y directores generales y de los equipos de dirección, si nos llegan a decir hace un año, cuando empezó todo esto, que creo que ayer, ¿no? Ayer fue el aniversario del primer caso en Europa de una persona con COVID. Si nos llegan a decir que íbamos a tener que estar así un año, cerramos todos directamente. ¿No? Nos vamos todos a nuestras casas y nos vamos todos a descansar. Pero bueno, ha sido... un reto súper complicado. Seguimos en la batalla. Hay que darse cuenta de que las ventas generales han caído de todas las marcas de moda entre el 30% y el 50%, todos ajustando números y siendo optimistas, o sea, poniendo los datos, digamos, mejores sobre la mesa. Y lo único que ha compensado estas caídas han sido las ventas online, las ventas e-commerce a través de estrategias de marketing digital que han parado el golpe. Esto es lo único que nos está manteniendo esto y los ajustes generalizados con los y los cierres, pero es lo único que arroja ahora mismo un poco de esperanza son los incrementos de los canales online.
Mayor volumen de tanto de inversión como de facturación en los e-commerce, ¿eh? O sea, de un año para otro no te puedo decir exactamente el tanto por ciento, pero de inversión muchas empresas han duplicado inversión y a nivel de facturación
Sí, si una empresa podía facturar 1 millón de euros en un e-commerce, nos hemos pasado a facturar 3. Y nos trasladan lo mismo, nos trasladas tú. Bueno, ya lo sabes, o sea...
Sí, absolutamente. No, es una...
Y no creo que vaya para atrás, ¿eh? O sea,
No, todo lo contrario. O sea, yo creo que tú lo sabes bien y lo hemos hablado varias veces. Los canales e-commerce, el crecimiento de las ventas es una de las claves. La digitalización de la que todo el mundo habla y que todo el mundo tal es otra de las claves, pero realmente lo importante de todo esto, y todos lo sabemos, es tener a expertos al lado. Porque sin expertos al lado...
Sí, o sea, es que ahora totalmente de acuerdo contigo. Ahora la parte técnica, la parte de especialización y de conocimiento de herramientas es básica. Nosotros aquí en Tubilo, vamos, lo tenemos claro desde el principio, ¿no? Pero ahora sí que estamos viendo que la exigencia que en base, bueno, evidentemente al aumento de los objetivos y al aumento de inversión. O sea, es que una cosa va con la otra. Está claro que eso, o sea, el nivel de especialización tiene que ser mayor, sin ninguna duda.
Bueno, pero y sobre todo el no pretender tenerlo todo in-house, yo creo, sino que contar con consultores externos para cada una de las materias, para cada una de las tal, porque es una locura. Y además, esto es otra cosa que también hemos hablado, este mercado está creciendo a ritmos del 20, del 30%, el de la venta online, el de la inversión, el de tal, pero también se está volviendo cada vez más complicado.
Sí.
Y se está volviendo, ¿no? Tú de esto.
Sí, esto lo vemos el día a día. Sí, se está volviendo mucho más competitivo. O sea, muchas más marcas quieren participar y bueno, pues eso está generando una competencia, evidentemente. O sea, ya sin hablar del tema de los marketplaces y todo esto, pero sí, cada vez más se quiere centralizar toda la estrategia de venta. De moda y calzado en el online. Claro, esto evidentemente pues requiere, como tú bien decías, o tomar la decisión de hacerlo in-house o bien contratar una agencia especializada. No sé cuál es la mejor herramienta, pero la mejor decisión, pero lo que sí nosotros vemos es que la tendencia es externalizar, porque te permite probar y comparar. Y después, a nivel de costes, creo que el más eficiente.
Sí, yo creo que la solución perfecta, si no te quieres meter en claro, depende del tamaño de tu empresa, pero bueno, la solución perfecta es tener a alguien in-house que sea un coordinador dentro del departamento de marketing y tenerlo externalizado, porque además los cambios, las actualizaciones, esto, o estás muy en contacto con el mercado, con diferentes proyectos y tal, o es muy complicado. Es muy complicado mantenerte. Ahora mismo, ¿no? La batalla que está habiendo entre Apple y Facebook, ¿no? Que, o sea, a mí me la cuentas tú un poquito, pero es un poco como...
El que no haya aplicado los cambios ya, pues va a tener serios problemas, ¿eh? Y es que sorprendentemente, y lo vemos y lo sabemos, que es que todavía muchas marcas todavía no han implementado esos cambios, que es alucinante, pero bueno. Pero ya para finalizar, o sea, ¿qué le dirías tú a una nueva marca que quiere empezar? Y también, base a lo que hemos comentado, ¿qué le dirías, base a tu experiencia, a los directores de marketing de grandes compañías? O sea, la pregunta enfocada, si eres emprendedor, ¿qué le, por vuestro caso, que fuisteis emprendedores dentro de vuestra propia empresa o dentro de la empresa donde estabais? Y desde un punto de vista más empresa consolidada, ¿qué le trasladaríais esos dos aspectos?
A ver, bueno, al emprendedor yo siempre digo, le digo más o menos lo mismo. Le digo que esto es, o sea, esto no es un trabajo, esto no es un proyecto, esto es una forma de vida. Si te quieres dedicar a esto y quieres realmente no morirte, te tiene que apasionar y lo tienes que considerar como un hobby o una parte más de tu vida, algo pleno 24 horas que no te puede molestar si le tienes que dedicar un sábado, un domingo o un día a las 10 de la noche, ¿no? Porque si no, esto no va a funcionar. Y luego que acote, porque ahora mismo el espectro es tan amplio, tanto en redes sociales, en estrategias, en todo esto, que tienes que centrarte en un canal y decir, vale, si te va a Instagram y va con tus cualidades, céntrate en Instagram. Si no, busca una nueva red social, busca un canal que sea tuyo propio y en el que puedas ser fuerte, porque no vas a poder abarcar todo lo que está saliendo, no vas a poder estar a la última. Y luego, mira a ver en qué eres tú bueno, que esto al final se lo digo a todo el mundo, mira cuáles son tus cualidades, si tus cualidades es el diseño de producto, o tus cualidades es el marketing digital, o tus cualidades son las redes sociales, o tus cualidades es la venta, y busca colaboradores, asóciate con gente que sea muy buena en el resto de áreas. No pretendas tú abarcarlo todo, ¿no? Mm. Esta es la clave. Y luego, yo al resto, a cualquier empresa, lo que le diría es, tienes que contar con profesionales externos que te aporten el conocimiento al que tú no puedes llegar dentro de tu empresa, y que, por ejemplo, en nuestras áreas, como son redes sociales, marketing digital, inversión, o campañas en social media, y luego en comunicación, relaciones públicas, en marketing, tienes que contar con gente externa. Es imposible que tú in-house lo hagas toda. Y es muy importante asociarse. Yo creo que la clave de todo, del futuro, de todo nuestro futuro, precisamente por todo lo que está saliendo ahora, pues mira, ahora estamos con la tendencia de los podcasts, que tú, Pablo, te has metido, vamos, de los primeros en ella, pero que hay que estar en el ajo para darte cuenta de que el palo va por aquí, y de que es muy importante crear un canal para tu branding, para tu comunicación, que vaya en este sentido, y luego tienes que tener el tiempo y las cualidades para poder desarrollarlo. Estás haciendo ahora Social Club, con el que creo que es la nueva app que va a tener una incidencia muy importante, pero que obviamente para llegar a ella vas a necesitar gente que te ayude. Con lo cual, asóciate. Esta es la clave del futuro. No va a haber empresa que lo pueda hacer todo por sí mismo, y o bien cuenta con colaboración o con personas. No te digo ya asóciate como entidad fiscal, sino asóciate como conocimiento, ¿no? Y estas yo creo que van a ser las claves.
Ah, pues un mensaje clarísimo, totalmente alineado contigo, y yo creo que también va por ahí el mercado. Sí. O sea, lo veo muy, muy complicado que, basado en nuestra experiencia y los que dentro de trabajamos, que puedan absorber pues todas esas novedades que vienen dentro del mundo digital, y que cada empresa pues tendrá que especializarse en lo que sabe hacer. Unos saben hacer los mejores zapatos y bailarinas del mundo, establecer estrategias de comunicación y estrategias de omnicanalidad. Pero aquí la tecnificación y la especialización creo que van a marcar la diferencia.
Absolutamente.
Oye, pues muchísimas gracias, Quique. Estamos en contacto y nada, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, pues como siempre, podéis escribirnos o dejar vuestros comentarios, y hasta la próxima.